Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 19 de diciembre. Ya estamos cerrando, señores, esta semana y felices de poder compartir con ustedes. Les doy la bienvenida a Rosy Abreu, que me acompaña esta noche para, no sé, para esta tarde, esta noche de números entre nosotros. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Buenas noches, Ivette. Feliz viernes para todos. Yo creo, ya, señores, falta poquísimo ya para la Navidad. Ya el miércoles ya es día de Navidad. Hoy cerramos este viernes de muchísima información financiera, de todo lo que ha pasado durante esta semana, que ha estado cargada de muchas nuevas informaciones, como lo que sucedió ayer, por ejemplo, con la Fed, que era algo que era muy esperado. Se estaba esperando el resultado de esa última reunión de la Fed de este año para poder vislumbrar un poquito de cómo se vería la economía estadounidense para el siguiente año. Así que inmediatamente vamos a dar inicio a nuestra agenda para hoy con los factores del día, como siempre, en los mercados internacionales, donde hablando de Estados Unidos, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos alcanzan durante el pasado mes de noviembre un máximo de 8 meses.
Bueno, y seguimos con los factores y vamos a hablar de la inflación de la eurozona, que sube 2 décimas en el mes de noviembre al 2.2%.
Y continuando con las internacionales y hablando de tasas y demás, el Banco de Inglaterra mantiene sus tipos de interés en un 4.75%.
Vuelta a la República Dominicana. CRD es la economía con el mayor crecimiento previsto en América Latina para el 2024 y esto es según la Cepal.
Y aquí todavía en nuestro país, la ABA y Coursera suscriben alianza estratégica sobre tema de capacitación.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar del gobierno dominicano que anuncia que aplicará arancel de un 20% a cuotas para el arroz que proviene de los Estados Unidos y Nicaragua.
Cerrar el año con eso. Bueno, y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy nos acompaña Luis Veras, quien conversará muy a fondo con nosotros sobre el significado de este nuevo recorte de tipos por parte de la Fed.
Y bueno, la estadística de hoy, señores, hoy vamos a hablar del Ministerio de la Mujer y vamos a hablar de ciertos números que nos interesa a todas escuchar.
Y posteriormente nos vamos a adición o sustracción. Claro que vamos a dejar una encuesta, claro que sí, para que cuando retornemos podamos saber cuál fue el resultado de esa encuesta y sí, también conoceremos el resultado de su opinión a la encuesta dejada la semana pasada.
Y una cosa, Rosy, que va a suceder el día de hoy es que en fracciones heterogéneas, Rosy y yo, esto no es un enfrentamiento, esto se llama opiniones de un tema que ambas somos apasionadas y que hemos descubierto que con dos vertientes tiene un impacto casi igual. Es ese vision board, ¿cómo lo prefieres? ¿Digital o físico? Vamos a ver las ventajas de ambos, pero sí, ambas estamos de acuerdo con que hay que hacer el vision board.
En eso sí, estamos muy de acuerdo. De que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Y para finalizar, luego de nuestro segmento de fracciones heterogéneas, de bajarnos de ese ring, hoy es viernes y los jueves culminan nuestra semana de frases. Los jueves no nos vamos sin darle ese toquecito, ese puntico ahí sabroso del suspirito, como dicen. Y es con nuestra frase a recordar y va muy en sintonía con el tema del Vision Board que hemos estado hablando durante estos últimos días. Solo nos resta decirles que ya ustedes escucharon el menú que tenemos preparado, el que hemos preparado con muchísimo cariño para ustedes que nos acompañan, que nos dan ese privilegio de estar con nosotros cada noche. Así que quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores como siempre en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos alcanzaron en noviembre, su nivel más alto en 8 meses, pero el aumento de las tasas hipotecarias y los precios de la vivienda siguen siendo un obstáculo, esto de cara al próximo año 2025. Las ventas de viviendas subieron un 4.8% el mes pasado a una tasa anual desestacionalizada de 4.15 millones de unidades, que es el nivel más alto desde el pasado mes de marzo. Esto lo informó hoy la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Economistas habían pronosticado que las reventas de viviendas avanzarían a una tasa de 4.7 millones de unidades. Fue la segunda subida mensual consecutiva de las ventas desde que en septiembre de este año se alcanzó el nivel más bajo en 14 años. Las ventas aumentaron un 6.1% interanual, el mayor incremento desde junio del año 2021. A pesar del segundo aumento anual consecutivo de las ventas, las perspectivas para el mercado de la vivienda existente el próximo año siguen siendo mediocres. Por su parte, y aunque la Reserva Federal efectuó ayer un tercer recorte consecutivo de las tasas de interés, solo prevé 2 reducciones de los costos de endeudamiento para el próximo año frente a las 4 que se había pronosticado el pasado mes de septiembre, alegando la continua resistencia de la economía.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la inflación en la eurozona, que registró en el mes de noviembre un aumento de 2 décimas, con lo que el índice de precios de consumos, IPC, se situó en el 2.2% interanual, y esto es según los datos de Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. No obstante, el dato se coloca en décima por debajo de lo que se había estimado inicialmente. La mayor contribución a la tasa de inflación provino de los servicios, seguidos de los alimentos, el alcohol y el tabaco, y los bienes industriales no energéticos y la energía. Concretamente, el precio de los servicios se moderó 1/10 y subió en noviembre un 3.9%, y los alimentos frescos se encarecieron en un 2.3%, menos que el alza del 3% del mes anterior. El coste de los bienes industriales no energéticos aumentó un 0.6%, 1/10 más. Mientras tanto, la energía se abarató un 2%, en comparación con la bajada de precios de 4.6% del mes de octubre. Excluyendo el impacto de la energía, los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se mantuvo en el mes de noviembre en el 2.7%. Por países, las tasas anuales más bajas se registraron en Irlanda, en Lituania y Luxemburgo, mientras que, por el contrario, las más altas se dieron en Rumanía, en Bélgica y en Croacia. Entre las principales economías de la eurozona, la inflación se situó en España un 2.4% frente al 1.8% del mes anterior, y en Alemania se mantuvo en el 2.4%, en Francia aumentó un 1.7% y en Italia se aceleró 1.5%.
Continuando en los mercados internacionales, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener el tipo de interés de referencia para sus operaciones en el 4.75%, a pesar de las expectativas de un posible recorte. Esta decisión se tomó en medio de un contexto donde la Reserva Federal estadounidense redujo el precio del dinero en 25 puntos básicos en el día de ayer. En noviembre, la tasa de inflación en el Reino Unido repuntó hasta el 2.6%, superando ligeramente las previsiones. La entidad espera que esta cifra continúe aumentando en el corto plazo. Por otro lado, el crecimiento anual promedio de los ingresos semanales del sector privado también experimentó un repunte significativo. A pesar de estos indicadores, la mayoría de los datos de actividad a corto plazo en el Reino Unido han disminuido, lo que ha llevado al Banco de Inglaterra a revisar a la baja sus proyecciones de crecimiento del PIB para finales de año. La institución destaca avances en la desinflación en trimestres anteriores, especialmente debido a la disminución de los shocks externos, aunque las presiones inflacionarias internas aún persisten. El Comité de Política Monetaria ha expresado que continuará monitoreando de cerca los riesgos asociados a la persistencia de la inflación. Se evaluará si la evolución de la evidencia apunta a una oferta más restringida que podría mantener las presiones inflacionarias o a una demanda más débil que podría conducir a un exceso de capacidad en la economía y reducir la inflación.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que nuestro país será la segunda economía de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe al cierre de este año. En el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024, que fue publicado el día de hoy, la entidad indica, perdón, el día de ayer, la entidad indica que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana culminaría el 2014 con una tasa de crecimiento del 5.2%, solo por debajo de Venezuela, que es de un 6.2%. El país le va a seguir Paraguay con un 4.2%, Costa Rica 4.1%. Bueno, estas fueron las cuatro más fuertes, de mayor expansión: República Dominicana, Venezuela, Paraguay y Costa Rica. Ahora, las de medio crecimiento o menor crecimiento están Nicaragua, Honduras, Guatemala, Brasil, Perú, Uruguay, El Salvador, Panamá, las Islas del Caribe, sin contar Guyana, que vive un boom ya con esto de el petróleo. La CEPAL incrementó hasta el 2.2% su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional para este año, frente al 1.8% que se había estimado para el mes de agosto de este año. Para el año 2025, el organismo dependiente de las Naciones Unidas proyectó una expansión del Producto Interno Bruto Latinoamericano del 2.4% o un 0.1% más de lo que se había proyectado para el mes de agosto.
Y continuando en nuestro país, hablaremos de la ABA. Es que la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana firmó, una alianza con la plataforma de aprendizaje en línea Coursera, que permitirá potenciar la educación continua y adaptación tecnológica de líderes, colaboradores y aliados estratégicos del sistema financiero dominicano. Mediante este convenio, la ABA y Coursera ofrecerán acceso a más de 12.000 entrenamientos asincrónicos en gestión de riesgo, análisis de datos, finanzas sostenibles, que serán gestionados a través del apartado de capacitación Aula ABA. Dicho acuerdo fue firmado por la presidenta de la ABA, Rosana Ruiz, y Cristina Cárdenas, Iberoamericana Affairs Manager de Coursera. Cito: "Esta extraordinaria alianza nos abre las puertas a más de 175 rutas de aprendizaje en habilidades técnicas y blandas con las empresas y universidades más prestigiosas del mundo, como Princeton, Yale, Toronto, y firmas de la categoría de IBM, Intel y HubSpot, para solicitar o para citar algunos ejemplos, por lo que estamos seguros de que este paso representará un salto de gran escala en el marco de la transformación y fortalecimiento permanente que lidera el sector financiero". Esto expuso la presidenta de la ABA, Rosana Ruiz. Además, debemos recordar que la ABA es la entidad que representa a los bancos múltiples del país, promoviendo el desarrollo del sistema financiero en un entorno adecuado. Este convenio facilita a las empresas a adquirir licencias que pueden asignarse a más de un colaborador durante el año de vigencia, lo que supone ahorro de costos y la posibilidad de impactar a una cantidad mayor de personal.
Y ya para cerrar los sectores, vamos a hablar de el gobierno dominicano que anuncia que aplicará arancel de un 20% en las cuotas del arroz. Vamos a ver el detalle. El presidente Luis Abinader acaba de emitir el decreto 624-24, mediante el cual dispone la aplicación de un arancel de un 20% ad valorem sobre el precio a las cuotas de importaciones del arroz que provienen de los Estados Unidos. Asimismo, extiende la protección del cereal con un arancel del 99% fuera de la cuota nación más favorecida. Esa es una cuota que se abrevia NMF. La cuota arancelaria es de 233 mil toneladas métricas con cero arancel provenientes de los Estados Unidos. En el decreto, Abinader expone que la medida estará en vigor hasta tanto el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, recomiende lo contrario. Para tal disposición, el mandatario atiende un llamado de los productores nacionales del cereal que realizan el cultivo en gran parte del país y emplean un gran número de personas. Entre sus consideraciones con respecto al decreto, se precisa que el arroz constituye un alimento fundamental en la dieta de las familias dominicanas, constituyendo un producto sensible cuya producción estable e ininterrumpida a nivel nacional resulta clave para poder garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, nutricional de nuestro país.
Y con este factor culminamos nuestros factores de hoy. Viernes, al regreso estaremos conversando a fondo con Luis Veras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y bueno, ya vamos a
ustedes
conversar.
Ustedes saben, señores. Así es, Rosy. Dinos. ¿De qué vamos a conversar hoy y con quién?
Estar a fondo, y hoy es viernes. Hoy es viernes de actualización de esos mercados internacionales. Y ustedes saben que los jueves nos acompañan o Luis y también en algunas ocasiones nuestro querido Jacinto, que no lo hemos dejado todavía que nos suelte el 100%. Pero hoy nos acompaña Luis Veras, quien ha estado sumando muchísimo a esta sección de los jueves para poder actualizarnos en esa parte internacionales. Y ayer pasó algo que estábamos esperando, ¿verdad? sea, estábamos esperando esta reunión de la FEP. Todo el mundo estaba esperando cuál iba a ser la decisión. Unos apostaban a que se quedaba igual, a que no iban a haber recortes, pero sí, sí sucedió. Y Luis hoy nos va, digamos que nos va a hacer un pequeño resumito de todo lo que ha sucedido antes de, ¿verdad? Y del impacto que esto va a tener para el próximo año, sobre todo, ¿verdad? Por el comunicado de esta noticia, que yo creo que va a marcar pautas realmente. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette. Ciertamente un placer estar por acá nuevamente. Y sí, ciertamente, más o menos en línea con lo esperado. Algunos especulaban que quizás no hubiera recorte, pero creo que lo importante no fue el recorte en sí, sino fue la declaración que acompañó el anuncio de este recorte. Pues en esta declaración se mostró primero que la decisión de recorte no fue unánime. No fue unánime. Lo segundo es que las expectativas de los, recordemos que la Reserva Federal está compuesta por 12 miembros. Hubo una votación, digamos, dividida en cuanto a las expectativas de los recortes para el año que viene. La mayoría está inscrito en posiblemente dos recortes en el 2025. Hay algunos que están inscritos en que solamente ocurra un recorte y creo que solamente uno o dos habla de posiblemente tres recortes. También se habló de que la expectativa de normalización de la inflación y de alcanzar la meta del 2% se especula para el 2000 y que se estabilice para el 2027. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tanto estas, digamos, informaciones de que no hay una pauta unánime sobre cómo continuar, también esta, digamos, expectativa de que la meta real de inflación se alcance todavía dentro de 2 años y pico, es una muestra de que hay una expectativa de que realmente este proceso será bastante lento y los mercados de inmediato interpretaron efectivamente eso, que las reducciones de tasa no será quizás tan acelerada como se estuvo especulando en algún momento, y eso tuvo un impacto de inmediato en los principales índices bursátiles, sobre todo en los estadounidenses, que tuvieron una caída cercano, en el caso del S&P 500, casi un 3% de caída, el Dow Jones cayó un 2,5%, y el Nasdaq, que es un índice que está tiene acciones que tienden a ser más volátiles, los de inflación, de que no va a ser tan fácil batallar con ella, y eso hace sentido, pues también se especula que viene un periodo donde quizás haya un aumento de liquidez, o donde haya una serie de incentivos macroeconómicos que pudieran empujar hacia el lado de la inflación. Por lo tanto, ciertamente es posible que tengamos que mantener las tasas en estos niveles que siguen estando relativamente altos. O sea, recordemos que estamos hablando una tasa de política monetaria de un rango de 4.25 a 4.50. Es sumamente alto para una economía, digamos, desarrollada como el caso de los Estados Unidos. Y entonces, si efectivamente estamos hablando en el territorio de dos cortes para el año que viene, estamos hablando que todavía estaremos alrededor del 4%, quizá, o 3 punto algo, 3 punto alto, que
Wow.
sigue siendo una tasa de política monetaria relativamente alta. Entonces, esto significa un poco que el dinero no va a ser quizás tan económico como lo fue en el ciclo económico pasado, es decir, digamos, en los años previos a la pandemia, diría que el 2000. 13 aproximadamente hasta el 2020, se disfrutó de un dinero bastante económico a nivel global, con tasas de 1 y pico, 2%. Entonces, en este ciclo económico, que ahora va, digamos, pasamos por la crisis de la pandemia, crisis de inflación, ahora estamos, digamos, volviendo a salir hacia la parte, digamos, de mayor producción, o la expectativa de mayor producción dentro del ciclo, pero no va a estar bendecida de esas tasas que estuvo en el ciclo económico anterior, sino que aquí veremos tasas que aparentemente ya para el 2025 entraremos por encima del 4%. Entonces, eso a la vez, de hecho, eso ha impactado también el mercado de renta fija.
Podemos ver incluso. Eso iba a preguntarte, perdón que te interrumpa. Eso iba a preguntarte, Luis, ¿cuál es la realidad del impacto donde tenemos que mantenernos, ¿verdad?, con los ojos abiertos, monitoreando, enfocados? Porque a veces uno piensa de que, vivimos aquí, ¿verdad? Vivimos República Dominicana, eso no tiene que ver con nosotros. Y al final sí, siempre hay un impacto, puede que no sea tan directo, ¿verdad?, de una u otra manera, pero siempre puede haber algún impacto.
No, sí, siempre va a haber un impacto directo, o mejor dicho, es una influencia en general.
Claro.
Y es muy sencilla. La tasa de política, o digamos las tasas de referencia de los Estados Unidos, tanto la tasa de los bonos del Tesoro como la tasa de política monetaria, digamos, son referencia a nivel global. Y típicamente las economías que son, digamos, más pequeñas o que tienen una cierta dependencia, como también es el caso nuestro, generalmente presentan una tasa de interés o requieren una tasa de interés que es ligeramente superior a esa tasa, digamos, considerada de un país de cero riesgo o de muy bajo riesgo. Consecuentemente, la tasa de financiación de nosotros, ya sea del gobierno local para emitir bonos a nivel internacional, ya sea la misma tasa de política monetaria local, y por vía de consecuencia todas las tasas de interés que son parte de la economía dominicana van a verse impactadas por esa tasa, porque el costo del dinero o la rentabilización que produzca el dinero a nivel internacional va a impactar el dinero que esté aquí, porque eso va a impactar el hecho de que inversionistas internacionales, por ejemplo, decidan dejar sus capitales rindiendo intereses en el extranjero o que se sientan atraídos con la oferta de inversión acá en Dominicana. Mientras las tasas sean más altas a nivel internacional, entonces necesariamente también van a ser más altas localmente. Y eso va a encarecer el costo del dinero para el gobierno financiarse y va a encarecer también el dinero para desarrollar proyectos a nivel privado.
Tú sabes, Luis, yo estoy aquí, yo soy como el punto neutro en el área de sumas, porque soy la persona que no ha sido especializada en finanzas, apasionada con las finanzas, al igual que muchos que nos escuchan, y que están entendiendo esto, tasa de política monetaria, el dinero se puede encarecer, todo este tipo de cosas, pero te voy a hacer preguntas que probablemente haría alguien que no tiene mucha expertise en esto. Entonces, me estás queriendo decir que todas las compras, tal vez, que yo quería hacer, grandes, el año que viene, vehículos, casas, tierras, todo este tipo de inversiones que yo quería hacer o me había planificado para tomar tal vez un préstamo, lo que sea, puede que este año tenga un impacto mayor, o sea, mis intereses sean más altos, todo sea un poquito, vamos a decirlo en buen dominicano, no te por la nube.
Bueno, yo no diría que por las nubes ni nada, o sea, sí tenemos una ventaja que hay que resaltar, Dominicana en los últimos, yo diría, 15 años, 20 años, ha tenido una cierta resiliencia ante las crisis internacionales. Uh-huh. Y a nivel de productividad, hemos podido mantener, un cierto nivel de productividad y de crecimiento, aún en periodos donde la moneda, el costo de financiamiento ha sido un poco más costoso. Y eso es lo que ha facilitado, por ejemplo, en el caso nuestro, si vemos lo que ha ocurrido en estos últimos par de años que estuvimos lidiando con temas de inflación, vimos que nuestro proceso de política monetaria fue mucho más rápido. Tuvimos un proceso, uh-huh, un momento que sí estuvimos incrementando tasas, pero empezamos a reducir tasas prácticamente casi un año antes que la mayoría de los países desarrollados. O sea, que en ese sentido sí tenemos, yo diría que una cierta ventaja, y este Esto que ocurrió, digamos, con la Reserva Federal ayer, yo no diría que es algo inesperado y por lo tanto las expectativas de tasas para República Dominicana, pienso que se mantendrían relativamente igual. Lo que sí es que hay que mantenerse alerta, puesto que si en Estados Unidos la economía empieza a calentarse demasiado, pudiera ocurrir que el año que viene ni siquiera hayan recortes, por ejemplo. Y entonces eso pudiera
Entiendo.
significar que el costo, que nuestra posibilidad de que las tasas bajen más, no acelere. Porque ese es el tema. Actualmente las tasas acá en Dominicana yo diría que no están particularmente altas, pero sí hemos tenido tasas más bajas en otras épocas y aspiramos a que se normalicen más bajas eventualmente. Entonces, lo único que sucede es eso, que se puede dilatar ese momento. Quizás que se reduzca un poco más lentamente, pero no tengo tanto la anticipación de que vaya a encarecer como tal o a subir las tasas de interés, salvo
Okay.
que ocurra algo muy, digamos, que caliente demasiado la economía en Estados Unidos, que venga quizás alguna política o alguna decisión que digamos, que lance demasiado dinero a la economía y que entonces eso genere mucha inflación, eso pudiera ser la diferencia, pero en la expectativa del momento, no pienso que vaya necesariamente a encarecer el costo del dinero en Dominicana para el próximo año.
Bueno, por lo menos
Buenísimo
eso es una
saberlo.
muy buena luz lo que acaba de decir Luis, porque uno siempre está como, ¿verdad?, tan pendiente y dice, bueno, allá bajan, suben las tasas. Entonces, aquí vemos también que las últimas veces hubo recortes también, y muchas veces no sabemos qué impacto puede tener esto en nuestra economía.
Hemos visto en los últimos años, luego de la pandemia, sin duda alguna, una República Dominicana que se sostiene, que está en pie y que vive buscando la manera de crear oportunidades. O sea que eso ha sido una gran bendición. Pero también hemos visto que hay cosas que por más que se ha intentado manejar, por ejemplo, el costo de la canasta básica, todo este tipo de cosas, sí ha ido encareciendo, pudiera de alguna manera impactar lo que sucede, lo que está sucediendo hoy en día con este anuncio de la Fed, sí seguir impactando estos lugares, estos rubros que probablemente no son de grandes cosas, como, ay, voy a pedir un préstamo para una casa, como te mencioné ahorita, pero sí lo vemos en el día a día, ese pequeño impacto, que ahora compro una cebolla, que ahorita compro, y hoy, oh, Dios mío, pero antes compro una libra de cebolla, era tanto, ahora estamos triplicando, o sea, esto sí lo podríamos ver en el día a día, en el manejo del dinero diario.
No, no, no precisamente. Esto lo ve, eso digamos, mayor impacto sobre eso tiene en temas de inflación que van dados más bien por los
Claro.
costos de las materias primas. Los costos, por ejemplo, del petróleo tienen incidencia bastante fuerte. El petróleo incide en todo porque incide en el transporte y ya el transporte, entonces todos los alimentos son transportados y así en general las materias primas tienden a tener mayor impacto sobre digamos, el costo de la vida, lo cual la realidad es que afortunadamente han sido bastante relativamente estable, porque parte de esa inflación que estuvimos viendo y con la cual estuvimos batallando se debió a efectos colaterales de la pandemia y luego efectos también de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, esos fueron temas que encarecieron bastante a las materias primas. Se fueron tomando medidas paliativas y maneras alternativas de producir y de distribuir. Y entonces ahora, luego, ya que se fue la pandemia y los mismos temas bélicos en Europa han disminuido bastante y han habido maneras de renegociar los pasos de, digamos, de materias y el comercio de las materias en general. Eso ha hecho que realmente se haya estabilizado bastante el precio del petróleo y no hay expectativa de encarecimiento por ese lado. No obstante, eso no significa que no pueda como quiera sufrir el bolsillo del dominicano, porque por ejemplo, si por decir algo, siguiera encareciendo digamos, el costo del dinero, eso pudiera obligar al gobierno a quizás a variar o a tomar algunas medidas fiscales que pueden entonces también impactar el bolsillo. A veces las medidas fiscales las toman no contra las personas, sino contra las empresas, pero entonces la persona lo siente porque las empresas tienen que ajustar sus precios. Al final del día, todo siempre, digamos, se balancea por todo beneficio económico tiene un perjuicio por algún lado. O sea, por ejemplo, la misma producción, el mismo crecimiento económico, ¿qué hace? Genera más efectivo, y ese efectivo hace que la gente consuma más, ese consumo adicional que va a ser posiblemente mayor que el esperado en algún momento determinado, y entonces eso es lo que causa inflación. En otras palabras, la mayor producción tiende a causar inflación, entonces hay que salir a frenar la inflación, y frenar la inflación significa frenar la producción. O sea que hay que todo es un asunto de una balanza, encontrar ese punto perfecto que permita a la persona ir creciendo económicamente, pero para ello hay que permitir un poco de inflación. Y entonces el tema es que no se vaya de la mano esa inflación. Es donde está el gran reto de los bancos centrales a nivel global.
Claro. Luis, muchísimas gracias. Como siempre, Luis viene, yo digo, a darnos luz, a edificarnos, porque siempre que nos acompaña aprendemos algo nuevo. Por lo menos hoy yo he aprendido muchísimo contigo, como siempre. Te agradecemos, ¿verdad?, todo este apoyo que nos has dado. A pesar de que Luis se unió hace poquito, ¿verdad?, a Sumas, a este equipo de Sumas, como dije en un principio, nos ha sumado muchísimo y la gente está muy contenta con las informaciones tan oportunas que tú nos traes. Muchísimas gracias, Luis. Que pases muy buenas noches y desde ya te deseamos una muy feliz Navidad.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra. La cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y en nuestra estadística de hoy estaremos conociendo unos números muy importantes que fueron destacados por el Ministerio de la Mujer, quienes afirman que este año 2024 este ministerio ofreció más de 65,000 asesorías legales a mujeres. Escuchen esto. La viceministra del Ministerio señaló que en cuanto a los atributos de calidad de este 2024, se obtuvo un 99% en amabilidad y en discreción, un 99%. Por su parte, en el atributo de tiempo de respuesta, un 94%, en fiabilidad, un 97%, en profesionalidad, un 98% y en accesibilidad, un 95%, lo que da indicadores importantes de que el Ministerio de la Mujer ha avanzado en el porcentaje de satisfacción de las usuarias. La viceministra técnica de Planificación y Desarrollo de este ministerio resaltó que durante este año se han ofrecido más de 65,800 asesorías legales, 20,760 atenciones psicológicas y 4,529 personas participaron en acciones formativas y de sensibilización del ministerio en ayuda de las mujeres.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, llegó el momento de adición o sustracción. Ustedes saben que este es el momento tan importante que nosotros esperamos porque escuchamos sus votos, escuchamos su voz, lo que opinan en esa encuesta que lanzamos todas las semanas. Así es que, Rosy, teníamos una pregunta la semana pasada. Cuéntame, ¿cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta? Pero antes que nada, usted, audiencia que nos escucha, espere. Espere y esté atento, vaya @sumasmasrd, vaya a los stories y ahí vamos a estar lanzando la encuesta del día de hoy.
Así es, Ivette. Y la pregunta que dejamos la semana pasada fue, es realmente, causa como que revuelo, porque yo creo que el resultado realmente va muy acorde a lo que yo pensé que iba a suceder y estoy segura que tú también vas a acertar, porque escucha cuál fue la pregunta de la semana pasada. Dice, ¿impuesto a transferencia de dinero debería ser eliminado? ¿Sería esto una buena decisión, sí o no? ¿Qué piensas tú, Ivette, qué dijo nuestra audiencia?
Yo creo que fue un avasallante, sí, que hay que eliminarlo. ¿Será?
Pues sí, tú tienes toda la razón, Ives, fue un avasallante, sí, y es que el 95% de nuestra audiencia dijo que sí debería ser eliminado y apenas un 5%, no sé ese 5% dónde salió honestamente, pero apenas el 5% dijo que no está de acuerdo, que no debería ser eliminado. Yo creo que esto debería estudiarse, Ives. Y claro que tenemos una preguntita, una encuestica para dejárselas esta semana y... Yo tengo mis opiniones encontradas con esto, pero se las traigo acá sobre la mesa. Escuchen esto. Los diputados estudian ley para regular el uso de ChatGPT e inteligencia artificial en República Dominicana. ¿Cree usted que esto sería una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegó el momento de fracciones heterogéneas y este es un tema que hemos hablado durante toda la semana, el Vision Board. Y hoy, Rosy y yo hemos encontrado algunas cosas positivas de dos mundos, el digital y el que tú lo puedas hacer físico. Y queremos compartirlo con ustedes porque lo importante es que ustedes puedan, por favor, tener ese mapa de visión que les dirija hacia buen puerto en el año 2025. Rosy, no sé si quieres comenzar apoyando una de las esquinas. ¿Cuál esquina apoyas?
Yo apoyo la esquina de la parte digital, pero antes de empezar, yo entiendo que debemos refrescarle un poquito la memoria para aquellos oyentes que no están muy familiarizados con esto del Vision Board, de lo que es un Vision Board o tablero de visión. Y esto es una herramienta visual que está diseñada para representar nuestras metas, sueños e intenciones a través de imágenes, palabras y otros elementos gráficos que nos van a ayudar a tenerla más fresca, a ver esa imagen, así como lo dice su nombre, Vision Board o tablero de visión. Esto se utiliza como un recordatorio constante para nosotros de lo que queremos lograr y nos ayuda a mantener ese enfoque y motivación que necesitamos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para tener claras las metas, nos sirve como una motivación diaria, claro que sí, y también ayuda mucho con esa parte de la atracción, eso de la ley de atracción, que lo que tú piensas o quieres mucho, visualizas mucho, pides mucho, lo atraes. Entonces, como decía Ivette, aquí hay dos mundos, ambos tipos, tanto el digital como el físico, tienen sus ventajas, y realmente va a ser muy acorde a lo que usted necesita, a como el tipo de personalidad que tenga usted, porque puede ser que si usted es de la gente que le gusta, ¿verdad?, tocar, escribir y demás, obviamente se va a ir por la parte física, pero si usted es ya más digital, que le gusta tenerlo ahí en su teléfono, que es lo que más ve y eso es lo que más le va a funcionar, pues entonces lo va a preferir de manera digital. Entonces, yo me voy más por la parte digital, que puede ser mejor por diferentes aspectos, de acuerdo, vuelvo y repito, a nuestras necesidades y estilo de vida. Aquí algunas razones de por qué. Número uno, accesibilidad y portabilidad. Un vision board digital le puede ayudar a usted porque va a estar siempre con usted en sus dispositivos como su teléfono, su tableta o su computadora. Esto le permite que lo vea regularmente, incluso cuando usted está fuera de casa. Yo, por ejemplo, que lo comentaba cuando Ivette hablaba de eso el viernes en el presupuesto, yo decía que yo lo tenía de fondo de pantalla. Eso era lo que yo veía siempre. O sea, cuando yo tomaba mi teléfono, lo primero que yo veía en mi teléfono era mi vision board y me ayudó muchísimo. O sea, fue mucho más fácil tener esa visibilidad diaria. Número dos, me ayuda actualizarlo más fácilmente, es decir, que puedo agregar, puedo quitar, puedo poner, eliminar elementos de manera muy sencilla, sin necesidad de imprimir nuevas imágenes ni reorganizarlo de forma manual, como pasaría cuando, si lo tuviera, de manera física. Entonces, también ahorro de recursos. ¿Por qué ahorro de recursos? Bueno, porque no requiere materiales físicos como las cartulinas, las impresiones, tijeras y todo eso que necesitamos, sino que básicamente, o sea, no es solo un ahorro de dinero, porque, ¿verdad?, sino que también es mucho más amigable con el medio ambiente. Otra razón importante es que tenemos mayor personalización, ya que las herramientas digitales me van a permitir usar videos, animaciones, diseños más elaborados. Todo eso que yo he imaginado lo puedo hacer, es decir, voy a poder combinar diferentes elementos gráficos y de imágenes y demás para hacerlo mucho más dinámico y que de esta manera sea más inspirador para mí, que lo voy a ver todos los días. Otra razón importante es que no tengo límite de espacio, claro que no, cuando lo tengo así físico estoy limitado a un tamaño específico de donde yo quiera ponerlo en el hogar, mientras que el digital pues puedo incluir todos los elementos que yo desee y organizarlo sin ningún tipo de restricción. Es más privado porque es algo personal, es digital, o sea, lo tengo yo solamente, lo puedo almacenar en mi dispositivo hasta protegido con una contraseña, y por último y no menos importante, no se va a deteriorar nunca en comparación con el físico, que se puede desgastar por los elementos que utilizo para realizarlo. Por su parte, el digital pues se va a mantener así, intacto y siempre en buen estado. Hay muchas aplicaciones como Canva, Pinterest y otras aplicaciones que ayudan a editar las imágenes y demás, y para que podamos hacerlo a nuestro gusto y también para los que no son muy digitales y para los que sí son muy digitales.
Uy. De verdad, Rosy, que tus argumentos son súper valiosos, me encantan. Y como digo, dicho sea de paso, señora, audiencia, amiga, amigo que nos escucha, estoy en el lugar que veo, inmediatamente me levanto. Una de las cosas, Rosy, que me gusta del mapa de visión que es físico, físico, es que ciertamente hay una conexión que se da mano, cerebro, cuando nos ponemos a trabajar en esta creación del Vision Board. Y cuando ponemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho a trabajar en función de algo para poder empezar a enfocar ese sistema de reticulación ascendente que habíamos hablado en esta semana, para que nuestro cerebro diga, oh, es que estamos buscando esto, y que sea muy específico. Esa tarea de irte a buscar el vehículo que tú quieres, del color que tú quieres, con el interior que tú quieres, hace que el cerebro sepa muy bien cuál es el detalle, ¿bien? Entonces eso, Rosy, para algunas personas que tal vez son más visuales, tener las imágenes en el celular es importante, pero otros son más de la táctica, más del hacer. Entonces necesitan involucrarse en esto. ¿Cómo te funcione? Pero haz el mapa. Para mí, hacer el mapa y ponerlo en el lugar donde lo veas, en la primera hora de la mañana, cuando te levantas de la cama, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú vas para la nevera, pon imágenes de tu vision board en la nevera. ¿Qué tú vas para el baño? Ponlo en el baño, donde tú tengas ese primer contacto con esas metas desde la inspiración, no desde, ay, que tengo que correr por la meta. Algo importante, Rosy, que yo, aunque lo tengo en el fondo de pantalla de mi celular, yo no abro el celular en la mañana. Precisamente para que la luz primera que tengan mis ojos no sea la luz de la pantalla, yo conecto abriendo para que entre el sol, ¿verdad? Para toda esta parte, señor, de lo que tiene que ver con la salud y el no estar tan conectado con las pantallas. Entonces, abro los ojos, todo lo demás, abro cortinas, entonces me veo de primera vista mis sueños en positivo, sin preocuparme por cómo va a ser, sino ya veo la realización, ya veo si es el viaje, si es el carro, si es, no sé, el negocio que quieres montar, cuáles son los colores que le quieres poner a esa marca nueva que estás creando, cómo lo quieres diseñar, todo eso, tenerlo ahí a la mano de primera visión, te conecta de manera bonita con el sueño. Otra cosa, Rosy, es que si la familia, esto es un ejercicio bien chévere para hacer a cierre de año, como familia, cuando una familia se involucra, o un equipo, ya sea de trabajo, familia, se involucra en crear el vision board de manera física, donde todos estamos recortando el sueño de todos, hacia dónde vamos, dónde nos dirigimos, esto crea una cohesión en el equipo. Esto crea como, wow, todos estamos construyendo esto en papel, entonces sería muy bueno llevarlo, ver cómo esto se ejecuta hacia convertirse en hecho. Y esas son cosas que genera hermandad, genera complicidad dentro del proyecto y genera equipo. Entonces, esa es otra de las ventajas que para mí tiene la creación del Vision Board.
Es como siempre les decimos, ¿verdad? Todo es de acuerdo a las necesidades de usted como persona, ¿verdad? Y a con lo que usted se sienta bien. Hay personas que hacen un blend de ambos y los tienen ambos porque les gusta, ¿verdad? Esa partecita también de tocar. A mí también me gusta eso de tocarlo, de poder recortar las imágenes y ese tipo de cosas. Yo creo que ambos se pueden unir, porque ¿quién no tiene un teléfono ahora? Totalmente. Como tú dices, ¿quién no tiene un teléfono ahora? Que lo hace y le tira su foto, igual lo tiene ahí también en su teléfono para poder verlo.
Lo importante es que no lo dejes de hacer, lo importante es que como te guste, funciona. Rosy nos dijo en esta semana que la mayoría de lo que estaba en su vision board de este año 2024 está materializado. Así es que, señores, yo creo que esto fue todo, Rosy, que tan poco tiempo para hablar de un tema que verdaderamente te va a ayudar a crear un 2025 con propósito claro.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para cerrar nuestro programa de hoy, jueves, ustedes saben que no puede quedarse esta cherry del pastel, que es nuestra frase a recordar. Y la misma llega de manos de Ryan Ice. Él es un empresario. Este señor El señor Alice es un empresario, emprendedor, tecnológico e inversor y fue líder de la campaña Contact como fundador y CEO desde el año 2003 hasta el año 2012, cuando la vendió por 170 millones de dólares. De manos del señor Alice nos llega la siguiente frase. Ten siempre en mente tu objetivo y asegúrate de que estás trabajando para alcanzarlo. Yo creo que esta es una frase excelente para cerrar este jueves, ¿verdad? Ya de cara a las festividades navideñas, que son la semana que viene, y de cara a este próximo año 2025. Así que también, como les decíamos, con relación al Vision Board, señores, yo creo que esta frase también va muy alineada a eso. Hay que mantener ese objetivo, hay que saber qué es lo que queremos y hay que asegurarnos de que realmente estamos haciendo lo necesario para poder alcanzarlo. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.